Hola, ¿qué tal? Soy la hermana Gaby Valdivia y les doy la bienvenida a mi podcast Nacer de Nuevo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Estamos en el episodio número 25 y esta vez, después de tanto tiempo sin poder estar con ustedes grabando, quiero pues volver a retomar en las oportunidades que Dios me permita pequeños programas, pequeños episodios, para continuar con la evangelización como Dios me lo vaya permitiendo. Ya les había contado que viví un proceso de cambio de casa y fue súper complicado, bueno, como son todos los cambios de vivienda, pero más en mi caso porque me fui a vivir fuera de la ciudad, a un ranchito en el campo. Entonces es mucha tranquilidad, mucha paz, bendito sea Dios, pero pues el proceso sí fue algo batalloso. Pero estamos aquí para hablar de Dios nuestro Señor y para gloria de Él, para gloria de su nombre. Entonces comencemos con una reflexión que quiero compartirles, que estaba haciendo en los días pasados. Porque, bueno, como ya les había platicado en otros episodios, yo soy franciscana seglar. Y como franciscana seglar, pues soy una religiosa. Porque pues damos los votos de pobreza, castidad y obediencia, perdón. Pero mi estado de vida, así como casada, como madre, como hija y pues viviendo en mi casa con mi familia. Entonces, quisiera compartirles un poco acerca de esos votos que di y de este proceso, de cómo lo he vivido ya 8 años, porque tengo 8 años para la gloria de Dios, de haber profesado y de haber dado estos votos, de haberme hecho una religiosa seglar. Todos los bautizados estamos llamados a la santidad, a ser santos. Y yo, en base a ese llamado, opté por vivir un camino de perfección en la familia franciscana. Ya ven que en la familia franciscana pues están los frailes, los hermanos menores, están las hermanas clarisas, que son monjas, y estamos nosotros, los hermanos seglares, que vivimos en el mundo, pero luchando por ese camino de perfección sin ser del mundo. O sea, estar aquí, pero para gloria de Dios, para servir a Dios en nuestro estado de vida. Y en base a eso, pues les quiero compartir, hacer un poco de promoción vocacional, por así decirlo, para todos los que me estén escuchando, que sean solteros, casados, divorciados, viudos, pueden pertenecer a nuestra familia franciscana, que es un gran regalo en mi vida para gloria de Dios. Los requisitos para poder llevar a cabo o para poder ingresar a esta orden de religiosos seglares es ser bautizado y vivir en gracia de Dios. Todos somos pecadores, todos cometemos pecados, pero el hecho de decir que vivir en gracia de Dios es no vivir en un pecado permanente, o sea, en una situación de pecado que nos impida poder comulgar, que nos impida pues llevar este camino que es de perfección, que es siguiendo las huellas de San Francisco de Asís, de nuestro Padre San Francisco de Asís, para llegar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esos son los requisitos: ser bautizados, tener los sacramentos y llevar una vida de gracia. Entonces yo se los comparto. Ya estuvimos viendo varios temas donde hablábamos de la conversión, del cambio de vida, de todo ese proceso. Pues esta es una invitación y una oportunidad que nos da Dios de seguir caminando hacia Él, de seguir en este camino, tratando de ser mejores con la ayuda de Él, con la ayuda de su gracia, y recordando que pues la misión de todo bautizado es ser santos, independientemente si pertenecemos a una orden, si queremos llevar esta vida o no. Esa es la invitación que Dios nos hace a todos, de llegar a ser santos. Entonces, pues yo ahorita les voy a compartir los votos. Este es el tema principal de este episodio. ¿Qué son los votos? Yo me hice una serie de preguntas en esta reflexión. También me ayudé del diario de Santa Faustina, que aunque ella no era franciscana, no pertenecía a la congregación de franciscanos, pero hace una reflexión muy amplia acerca de lo que significan los votos. Y tanto a ella como para los religiosos seglares y para todos los que damos los votos de pobreza, castidad y obediencia, pues nos van a ayudar mucho conocerlos y reflexionar acerca de nuestra vida y si queremos seguir caminando para Dios, para la gloria de su nombre y entrar en este camino de perfección al que todos estamos llamados. Entonces, como es una serie de preguntas, voy a hacer las preguntas y las voy a ir contestando. ¿Qué es un voto? El voto es una promesa hecha a Dios voluntariamente de realizar actos cada vez más perfectos. Por eso, a esta forma de vida, de dar los votos, se le llama un camino de perfección. Porque libremente, voluntariamente, le hacemos la promesa a Dios de realizar actos cada vez más perfectos. La siguiente pregunta es: ¿obliga el voto en la materia prescrita por los mandamientos? Sí. Realizar un acto en la materia prescrita por los mandamientos tiene doble valor y dobles méritos, mientras que descuidarlo es un delito doble y una maldad. Porque si se quebranta un voto, entonces al pecado contra el mandamiento se agrega el pecado de sacrilegio. Fíjense aquí, o sea, es un regalo muy grande, puesto que todo lo bueno que hacemos cuando estamos cumpliendo con los mandamientos de la ley de Dios lleva doble mérito. O sea, el cumplirlos lleva doble mérito, pero el faltar a uno de ellos es doble pecado. O sea que este regalo de ser o de vivir una vida religiosa, una vida ordenada, te ayuda a llegar más fácilmente, por así decirlo, al cielo. Pero también descuidarlo después de que has hecho esa promesa, pues carga con mayor responsabilidad que un laico bautizado normal, que como ya les había dicho, o sea, todos tenemos la misión y el deber de llegar a la santidad. Pero por el hecho de ser un voto, de ser una promesa hecha a Dios con nuestro libre albedrío, eso es lo que la hace con ese gran valor. O sea, el cumplir los mandamientos son doblemente el mérito, pero faltar a ellos es doblemente pecado. Entonces, la siguiente pregunta es: ¿por qué los votos religiosos tienen tan alto valor? porque constituyen el fundamento de la vida religiosa, aprobada por la Iglesia, en la que los miembros unidos a una comunidad religiosa se comprometen a atender insensatamente a la perfección por medio de los tres votos religiosos de pobreza, castidad y obediencia, según la regla de cada congregación. ¿Qué significa tender hacia la perfección? Tender hacia la perfección significa que el estado religioso por sí solo no exige la perfección ya adquirida, sino que la obliga, bajo la pena de pecado, a un trabajo diario para alcanzarla. Por lo tanto, un religioso que no quiere perfeccionarse descuida la principal obligación de su estado. Entonces, lo principal de una persona que ha decidido hacer esta promesa a Dios y da estos votos es todo el tiempo una lucha diaria por perfeccionarse. Y como nosotros, como franciscanos seglares, pues en nuestro estado de vida, como madre, o sea, todos los días tratar de ser una mejor mamá, de ser una mejor esposa, de ser una mejor hija, de ser un mejor estudiante, un mejor empleado, un mejor empresario. Todo lo que nosotros hagamos en nuestro estado de vida, tratarlo de ser mejor. Pero no de una manera frívola, no de una manera nada más humana, sino de una manera que conlleve también nuestra vida interior, nuestra vida espiritual dirigida a Dios, o sea, que seamos más perfectos en nuestras acciones, pero también en nuestro interior, en nuestro pensar, en nuestro obrar, en nuestro sentir. Es todo un complemento de perfección dirigido a Dios. Hay dos tipos de votos. Unos que son los votos religiosos, que son los que les he venido mencionando, los votos solemnes. Los votos religiosos son tan absolutos que solo el Santo Padre puede dispensar de ellos y solamente en casos excepcionales. Entonces fíjense qué bonito, qué hermoso, que así como franciscanos seglares, siendo religiosos y religiosas seglares, en nuestro estado de vida podamos tener, bueno, es muy bonito, a mí se me hace muy bonito, pero también es una gran responsabilidad, las mismas gracias y regalos de nuestros hermanos religiosos y religiosas, monjes o frailes o hermanos menores o monjas que viven en un monasterio, que entregan completamente toda su vida en ese estado de vida, que nosotros también en nuestro estado de vida podamos aspirar a esa perfección de alma y de cuerpo por amor a Dios nuestro Señor y por nuestra libre albedrío, por nuestra propia voluntad. A mí se me hace algo muy muy hermoso, un regalo de Dios muy grande, el que me lo haya permitido conocerlo y estarlo pudiendo vivir. Se me hace un regalo muy grande. Y fíjense el siguiente tipo de voto. Hay otro voto que se llaman los votos simples. Son los votos menos absolutos que los perpetuos que les estaba mencionando anteriormente, los solemnes, y que estos los puede dispensar la Santa Sede, por ejemplo, un sacerdote, como cuando le dicen a Dios nuestro Señor ya de manera particular, que también es con su libre albedrío, que le hacen promesas, de que yo te prometo esto, o lo que es más común en nuestros días como mandas, o promesas pues que le hacen, pues que le hacemos todos los cristianos a nuestro Señor, pero que es de una forma más simple, por eso le llaman votos simples, pero que de todas formas pues tienen su responsabilidad, porque dice la palabra de Dios, a ti se te cumplen los votos, o sea, a Dios se le cumplen los votos, el voto que tú le hagas a Dios lo tienes que cumplir, y esos te los puede dispensar un sacerdote a la hora de irte a confesar. Si has prometido algo que no has podido cumplir o que sientes que no lo vas a poder cumplir, tienes que ir a que te lo dispensen. Y solamente un sacerdote, por eso dice la Santa Sede, te lo puede dispensar. Otra pregunta que sale de este tema es, ¿qué diferencia hay entre el voto y la virtud? El voto abarca solamente lo que es mandado por la regla, bajo la pena de pecado, mientras que la virtud se eleva más alto y facilita cumplir el voto. Y en caso contrario, al quebrantar el voto, se falta a la virtud y la daña. O sea, el voto y la virtud tienen que ir de la mano. Así como la virtud nos ayuda a ejercitar y a poder llevar esa perfección en ese voto de mejor manera, el faltar al voto nos daña la virtud. ¿A qué comprometen los votos religiosos? Los votos religiosos obligan a pretender alcanzar las virtudes y a la sumisión total de los superiores y a la regla, con lo cual el religioso entrega su persona a favor de la congregación, renunciando a todos los derechos sobre ella y sobre sus actividades que dedica al servicio de Dios. Hace mención muy clara aquí en esta definición que hace Santa Faustina. Dice, a la sumisión total a los superiores y a la regla, con lo cual el religioso entrega su persona a favor de la congregación. A la regla. Por eso, o sea, todas las familias religiosas, todas las congregaciones tienen su propia regla. Porque en base a esa regla es a lo que entregan pues su vida a poner en práctica todo lo que viene en la regla. Entonces, en nuestra regla, nuestra forma de vida como seglares, o sea, ahí nos indica cómo pertenecemos, cómo nos sometemos por nuestra libre voluntad a esa forma de vida en nuestro estado de vida. O sea, sin estar encerrados en un convento, pero en nuestro estado de vida, meternos en ese orden, en ese reglamento, en esa forma de vida de perfección. Claro que no es de la misma, por eso dice a la regla, porque cada regla de cada congregación, así como también tienen carismas diferentes, también los reglamentos pues no son diferentes, pero con el mismo valor y la misma dignidad, cada quien con su vocación a la que fue llamada por Dios. Entonces vemos a continuación el primer voto que damos, que es el voto de pobreza. El voto de pobreza es una renuncia voluntaria al derecho de propiedad o de su uso para agradar a Dios. ¿A qué objeto se refiere el voto de pobreza? A todos los bienes y objetos pertenecientes a la congregación. En nuestro caso,
a nuestra fraternidad. A lo que uno ha entregado, objetos, dineros, como han sido aceptados, ya no tiene uno derecho sobre ellos. Todas las limosnas o donaciones que uno recibiera a título de agradecimiento u otro pertenecen a la congregación, en nuestro caso a la fraternidad. Todo ingreso por trabajo o incluso rentas no pueden ser usadas sin violar el voto. ¿Cuándo se infringe o viola el voto según el séptimo mandamiento? Se infringe cuando sin permiso se toma para sí o para alguien una cosa perteneciente a la casa. Cuando sin permiso se guarda alguna cosa con la finalidad de apropiarse de ella. Cuando sin autorización se vende o cambia alguna cosa perteneciente a la fraternidad. Cuando se usa una cosa con otra finalidad en la encomendada por el superior. Cuando se da o se recibe de alguien cualquier cosa sin permiso. Cuando se destruye o estropea algo por negligencia. Cuando al trasladarse de una casa a otra se lleva algo sin permiso. En caso de infringir el voto de pobreza, el religioso debe igualmente la restitución a la congregación. Y en nuestro caso, pues hago la mención a la fraternidad. Y en base de que nosotros llevamos una vida de seglares, pues en el mundo, sin estar encerrados en el convento, pues es llevar todo como Dios manda, como nos lo dice, a través de su palabra, a través de la Iglesia, de la Santa Madre Iglesia, en el Catecismo de la Iglesia Católica. Llevar bien nuestros negocios, llevar bien nuestro trabajo si somos empleados, trabajar honradamente, honestamente, las horas que son, el tiempo que es, si somos empresarios, llevar nuestro negocio en regla, llevarlo en orden. Si somos amas de casa, pues administrar bien el dinero, el sustento que Dios nos manda. Y pues también, ya de una forma más personal, pues evitar todo apego a lo material de una manera desenfrenada, o sea, no tener apego a las cosas materiales. Si somos padres, pues no dejarle problemas a nuestros hijos, por ejemplo, como de herencias, dividirlo justamente, todo lo que tiene que ver pues con el ámbito de la economía, puedes regirlo lo más honradamente posible. Eso hablando de nuestra vida personal. Ya en nuestra vida fraterna, en nuestra vida de fraternidad, pues así como lo mencionan, o sea, no agarrando cosas que pertenezcan a la fraternidad, llevarlas a otro lado, o apoderarse de cosas o de donaciones. Todo eso tiene que ser en decisión de toda la fraternidad. Y así es como se da el voto de la pobreza. La virtud de la pobreza es una virtud evangélica que compromete al corazón a separarse de los bienes temporales, a lo cual el religioso está obligado estrictamente en virtud de su profesión. O sea, la virtud de la pobreza es una virtud evangélica que compromete al corazón a separarse de los bienes temporales, que era lo que les venía diciendo. O sea, el apego a todas las cosas materiales, por ejemplo. No podemos ser unos compradores compulsivos, comprar y comprar y comprar, almacenar, almacenar, almacenar. Tenemos que buscar la caridad, el compartir. Que si ya tengo, en un testimonio que leía de Marino Restrepo, que si ya tengo una prenda que tengo, no sé, un año que no me la pongo, Bueno, esa prenda ya no me pertenece, le pertenece a los pobres. Y es hora de dar el paso, de regalarla. Eso ya hablando pues de la virtud de la pobreza, que es la que tenemos que practicar para poder cumplir con nuestro voto de pobreza. ¿Cuándo se peca contra la virtud de la pobreza? Cuando se desean cosas contrarias a esa virtud. Cuando se toma apego a alguna cosa. Cuando usas cosas superfluas. Entonces, lo principal que nosotros tenemos que luchar es para no faltar pues a esa virtud, es al apego de las cosas y no estar todo el tiempo pensando en cosas superficiales. Yo digo que no, que ya les van a dejar de gustar, claro que no. Pero decir, bueno, si ya me compré estos zapatos, pues entonces ya que se me caen esos zapatos, me compraré otros. Y no, ah, me gustaron estos, me gustaron los otros, me gustaron estos y estos, y almacenar y comprar y ponerse de una manera desenfrenada, de una manera sin dominio propio, de una manera sin estar buscando esa perfección, esa caridad. Y hacer conciencia, por ejemplo, en nuestro estado de vida, conmigo como el de madre, hacer conciencia de eso también a mis hijos. Decía nuestro padre, bueno, mi padre San Francisco de Asís, le digo padre por padre fundador. Y decía, evangelicen en todo momento. Y cuando sea necesario, hablen, utilicen las palabras. O sea, que con nuestra presencia, con nuestra persona, estuviéramos evangelizando. Y esto lo digo en base a que yo como mamá, pues esa virtud de la pobreza, pues se la tengo que pasar a mis hijos. Que no sean egoístas, que compartan, que sean caritativos, que cuiden lo que tienen. Porque también el cuidar los bienes que Dios nos da, que no se maltraten, que nos duren más. No por apego, sino por cuidar los bienes que Dios nos ha dado. Ni decir, ay, ¿qué hago? Yo compro otro, lo rompo. No, cuidar. En todo eso entra el voto y la virtud de la pobreza. ¿Cuántos y cuáles son los grados de pobreza? En la práctica de la profesión hay 4 grados de pobreza. No disponer de nada sin depender de los superiores, estricta materia del voto. Evitar la opulencia, conformarse con lo indispensable, constituye la virtud. Tender de buena gana a las cosas más míseras. Y esto con la satisfacción interior, como la celda, la ropa, la comida, etc. Bueno, aquí Santa Faustina dando un ejemplo claro pues de una religiosa monja, o sea, de que vivía en un convento, en un monasterio. O sea, conformarse con lo indispensable. Eso constituye la virtud. Tender de buena gana a las cosas más míseras y con esto, pues, la satisfacción interior. Como la celda, la ropa, la comida, etc. Estar contento de la escasez. Esa es la virtud de la pobreza. Otro voto, que es de los 3 votos que damos todos los que queremos llevar una vida religiosa, es el voto de la castidad. ¿A qué obliga este voto? A renunciar al matrimonio, en el caso de las monjas o los monjes, y evitar todo lo que está prohibido por el 6º y el 9º mandamiento. En nuestro caso, como seglares, no es a renunciar al matrimonio, pero sí a vivir una vida casta. Por ejemplo, si eres soltero, pues mantenerte en castidad hasta llegar al matrimonio. si eres divorciado, vivir en castidad. Si eres viudo, vivir en castidad, si es que no te piensas volver a casar. Pero es vivir en castidad. Y si es en el matrimonio, pues la castidad se vive, por ejemplo, evitando los métodos anticonceptivos que no están permitidos por la iglesia, el vivir de una manera más casta y pura la relación íntima, y siempre buscando pues la perfección del amor y de las relaciones de pareja, pues para la gloria de Dios. Por eso es muy importante también, si tú te haces franciscano seglar, que tu pareja también sea franciscana, o que te comprenda mucho en ese aspecto, en ese sentido de vivir la castidad en el matrimonio. Por eso este camino de perfección, o sea, no es como algo que te nace de la noche a la mañana, es una vocación que Dios te empieza a poner en tu corazón. Pero después de que se vive ese proceso de conversión, ese proceso de cambio, ese proceso de que ya me convertí, ¿ahora qué? Ahora conozco a Dios nuestro Señor, me enamoro de Él, ya enamorada de Él. Bueno, ¿cómo puedo seguir caminando hacia ti después de conocerte? Y es donde entra ya este camino de perfección, porque después de que te enamoras de Dios nuestro Señor, o sea, no puede haber otra cosa más grande a lo que pueda uno aspirar, si no es a Él mismo. O sea, ya no hay nada humanamente posible que digas, yo, eso es lo más alto que puedo hacer, más que llegar a Él. Y si esta es la vía rápida, o la vía fácil, o la vía, bueno, es que depende de cómo lo veamos, a veces se nos hace fácil, a veces se nos hace difícil, pero es la vía certera, es la vía segura. O sea, que tú sabes que si cumples con tus votos, con lo que viene en tu regla, en tu forma de vida, te vas a salvar, y eso es el mejor regalo de todo. O sea, tener la seguridad y la certeza, para la gloria de Dios, que cumpliendo con esos votos, cumpliendo con lo que se te está pidiendo, con lo que tú te comprometiste libremente y voluntariamente, con eso logras la salvación de tu alma. Y con eso, pues lo has logrado todo. Porque es el regalo más grande, o sea, salvarte y estar toda la eternidad con nuestro Señor y jamás poderte separar de Él. Que es a lo que aspiramos todos los que lo amamos y estamos enamorados de Él. La falta contra la virtud es una violación del voto. Cualquier falta contra la virtud es a la vez una violación del voto, porque en esto no hay tal diferencia entre el voto y la virtud como en la pobreza y la obediencia. En eso de la castidad, por ejemplo, nosotros como seglares, como religiosos seglares que vivimos en el mundo, pues está también el no ver películas pornográficas, que dice uno, bueno, yo no veo películas pornográficas, pero ¿qué tal ver películas en las que salen escenas pornográficas? Pues ahí tiene uno que cuidar la castidad de tus ojos, la castidad de tus oídos, desde lo que escuchas, no participar en pláticas de doble sentido, chistes de doble sentido, pues todo lo que tiene que ver con la falta pues al sexto y al noveno mandamiento. O sea, todo lo que conlleva eso es vivir la castidad como seglar. Cuidar tus ojos, cuidar tus oídos, cuidar lo que hablas, hasta en la música también, a que ya como un religioso seglar, pues está escuchar música que no denigre el amor, que no denigre la persona, la dignidad de la persona. porque no es malo el sexo, pero es un regalo de Dios para el matrimonio. Y exclusivamente para el matrimonio. Y así nosotros como seglares religiosos tenemos que vivir esa castidad y nuestra forma de vida, ya sea como solteros o como casados. Otra pregunta que se plantea aquí uno es, ¿todo pensamiento malo es pecado? No, no todo pensamiento malo es pecado, pero llega a hacerlo solamente cuando a la reflexión de la mente se une la conformidad de la voluntad y el consentimiento. Además de los pecados contra la castidad, hay algo más que perjudica la virtud. La virtud se ve perjudicada por la falta de control de los sentidos, de la imaginación y de los sentidos, la familiaridad y las amistades sentimentales. O sea, ahí también va los apegos que puede uno tener hacia las personas. Por ejemplo, si yo llego a amar tanto a mi esposo que lo llego a poner por encima de Dios, ese ya es una falta a la virtud de la castidad, porque claro que lo tengo que amar con todo mi corazón, pero sin perder de vista que sobre todas las cosas, sobre todos mis amores, mis afectos y sobre todo lo que hay, está Dios. Y que nada, nadie me puede apartar del amor de Dios. Nada ni nadie. O sea, con Dios nuestro Señor todo y sin Él nada. Y eso es algo que tenemos que tener presentes, que aunque nuestro estado de vida nos permita tener la dicha, tener esposo, de tener hijos, el amor más grande y el más importante y el que nos nutre para poder amar de la mejor manera, del que nos enseña a amar de la mejor manera, es Dios. Entonces Él es el principal amor, el más grande y por el cual nos nutrimos para amar a nuestros prójimos, a nuestras familias, a nuestro esposo, esposa, a nuestros hijos, hermanos, padres. A este voto y a todos los votos, pues ayuda mucho el practicar el ayuno, el aprender a practicar el gobierno de la propia persona, al gobernar los instintos, las necesidades fisiológicas. En eso entra también la gracia y el regalo de practicar el ayuno, como lo pide tanto nuestra Madre Santísima, sobre todo en Medjugorje, de ayunar los miércoles y los viernes. Ese ayuno yo trato de practicarlo a la medida de mis posibilidades. Bueno, porque ahorita tengo bebé chiquito y pues lo estoy amamantando, pero yo trato de practicar ese ayuno, que de todas formas, o sea, es muy, como les digo, pues muy saludable. O sea, no te perjudica mucho la salud, pero sí te ayuda de mucha fuerza espiritual, te ayuda, te da muchas gracias espirituales, porque te enseña a gobernar tu cuerpo, tus instintos, tus antojos, y a decirle a tu cuerpo, hoy no, hoy sí, hoy haces esto por amor a Dios, hoy te abstienes de esto. Y ya después, cuando te estás absteniendo de algo físico y estás diciendo, bueno, si me puedo abstener de comerme algo que me gusta tanto y lo cambio por un pan, pues, o sea, si puedo hacer algo que es físico, pues de esa misma manera el cuerpo empieza a gobernarse también en las cosas interiores. O sea, si puedo abstenerme de algo delicioso por un pan sin azúcar, pues me abstengo también de hablar mal de mi prójimo, de ofenderlo, de criticarlo, y así es como va uno practicando vivir esa perfección, y te ayuda a cumplir los votos. Aunque ese ayuno, la Virgen lo está pidiendo pues para todos los bautizados, para todos, solamente las personas, por ejemplo, embarazadas, enfermos, ancianos y niños no lo pueden practicar de esa forma, de pan y agua. Pero todos los demás tenemos el deber, la obligación, el amor, por amor, hacerlo. Y les digo que pues es ayuda de uno mismo. O sea, es para ayuda de uno mismo. Ya que también hasta en la palabra de Dios dice que hay demonios, hay espíritus inmundos, que solamente hay una clase que solamente con ayuno y oración los puede uno expulsar. Entonces, si la Virgen nos está pidiendo eso, es por ayuda nuestra, es como una arma más que nos brinda para podernos defender, sobre todo en estos tiempos. Y pues nos ayuda a vivir estos votos, estas virtudes. Además de los pecados contra la castidad, hay algo más que perjudica la virtud. La virtud se ve perjudicada por la falta de control de los sentidos, de la imaginación y de los sentimientos, la familiaridad y las amistades sentimentales. Ah, esta pregunta es la anterior, la que ya habíamos contestado. ¿Cuáles son los métodos para conservar la virtud? Combatir las tentaciones interiores con la presencia de Dios y además luchar sin temor. En cuanto a las tentaciones exteriores, evitando las ocasiones. Y en total hay 7 métodos principales. El primero, la guarda de los sentidos, que era lo que les decía, que nos ayuda mucho el ayuno, la abstinencia. Y luego evitar las ocasiones, evitar el ocio. Alejar prontamente las tentaciones, evitar cualquier amistad, especialmente las particulares. Eso, bueno, acá nosotros como seglares no es tan así tan tajante, pero pues sí, evitar malas compañías, malas amistades. Cultivar el espíritu de mortificación, que era lo que les hablaba del ayuno y el sacrificio. Revelar las tentaciones al confesor. Y eso es de muchísima ayuda. O sea, si uno tiene una tentación recurrente, que dice uno rezo y de una forma u otra vuelve esa tentación, háblalo, sobre todo con tu confesor. En cuanto lo hablas, el demonio se siente descubierto y te deja en paz. Y es una forma de vencer, para la gloria de Dios, las tentaciones. Además, hay 5 medios para conservar la virtud: la humildad, el espíritu de oración, la observancia de una modestia, que nosotros como seglares, religiosos seglares, pues no llevamos un hábito de ropa todo el tiempo. Entonces, pues si somos mujeres y somos hombres, pues tratar de vivir, de vestir lo más modestamente posible. Y eso también es practicar y llevar a cabo el voto de castidad. Por ejemplo, aquí donde decía evitar cualquier amistad, especialmente las particulares. Bueno, cada quien es en su estado de vida. Y recordando que todas estos votos pues van en base a los mandamientos. Por ejemplo, si tú, ellos como, por ejemplo, religiosas, pues no habla de eso porque pues ellas viven en el convento. Pero nosotros como seglares, como religiosos seglares, si eres casado o eres casada, pues no tener un amigo soltero, una amiga soltera, de cual nosotros podamos tener cierto apego, porque ya estás faltando al voto de la castidad. Y si eres soltera, pues no tener un amigo o amiga casada, de manera que esa persona pueda ligarse, no sé, emocionalmente, sentimentalmente contigo. O sea, son pequeños cuidados que tiene uno que tener si quieres vivir y practicar el voto y la virtud de la castidad. Entonces, además de a los cinco medios que les estaba hablando para conservar la virtud, la humildad, el espíritu de oración, la observancia de la modestia, la fidelidad a la regla, una devoción sincera a la Santísima Virgen María. Y en eso pues entra el rezo del Santo Rosario, que es un arma poderosísima para poder vivir y llevar de la mejor manera este camino de perfección. Ahora pasamos también al otro voto, que es el voto de la obediencia. El voto de la obediencia es superior a los dos primeros, ya que en realidad es el que constituye el holocausto y es el más necesario porque forma y mantiene en vida toda la estructura religiosa. ¿A qué obliga el voto de obediencia? Con el voto de obediencia, el religioso promete a Dios obedecer a sus legítimos superiores en todo lo que le manden en virtud de la regla. El voto de obediencia hace al religioso dependiente de su superior en virtud de la regla durante toda su vida y en todos los asuntos. El religioso comete un pecado grave contra el voto cada vez que no obedece una orden recibida en virtud de la obediencia o de la regla. La virtud de la obediencia va más allá del voto, abarca la regla, los decretos e incluso los consejos de los superiores. ¿Es necesaria al religioso la virtud de la obediencia? La virtud de la obediencia es tan necesaria al religioso que aunque obrase bien, pero en contra de la obediencia, sus actos se convertirían en malos o sin mérito. Nosotros como seglares, pues ¿a quién le debemos obediencia? A la Santa Madre Iglesia, de una manera más local, a nuestros hermanos ministros, que es como le llamamos a nuestros superiores, a nuestro padre asesor, y así va en esa jerarquía, primero a Dios, a la regla, a la Santa Madre Iglesia, a los superiores, y vivir, o sea, constantemente con esa conciencia. ¿Se puede pecar gravemente con la virtud de la obediencia? Se peca gravemente si se desprecia la autoridad o la orden del superior, si la desobediencia resulta un daño espiritual o temporal para la congregación, en nuestro caso para la fraternidad. ¿Qué faltas ponen en peligro el voto? Los prejuicios y antipatías hacia el superior, murmuraciones y críticas, la holgazanería y la negligencia. Son las faltas que ponen en peligro el voto de la obediencia. Y aquí va a haber una pequeña reflexión de San Ignacio que dice los grados de la obediencia. Ejecución solícita y total. La obediencia de la voluntad cuando la voluntad impulsa al intelecto a someterse a la opinión del superior. San Ignacio da además tres métodos que facilitan la obediencia. Siempre ver a Dios en el superior, cualquiera que sea. Justificar interiormente la orden o la opinión del superior. Aceptar cada orden como si fuera de Dios, sin discutir y sin reflexionar. El medio general, la humildad. No hay nada difícil para una persona humilde. Y aquí quiero recitar una frase de San Agustín que dice: el que obedece no se equivoca. Entonces nosotros como seglares pues también tenemos que obedecer a Dios nuestro Señor, a la Santa Madre Iglesia, a nuestros superiores, nuestro padre asesor, a nuestro hermano ministro que esté en ese momento, y pues esos consejos que nos dio Ignacio de Loyola de ver siempre en el superior. A Dios nuestro Señor, independientemente de lo que sea, como sea, no murmurar, no criticar y obedecer en todo momento. Por eso ahí también sería la práctica de la humildad. Y pues ya con estos conceptos y reflexiones acerca de los tres votos religiosos que damos, quiero concluir y dar por terminada este episodio del día de hoy, esperando en Dios nuestro Señor me dé la gracia y el regalo de poder seguir grabando con ustedes. Les agradezco su atención. Me da mucho gusto que me sigan escuchando, que me sigan mandando saludos, que sigan al pendiente del podcast, a pesar de todo este tiempo que estaba sin grabar. Dios los bendiga a todos, los sigo teniendo a todos en mis oraciones. Este proyecto es de Dios y para la gloria de Dios. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Paz y bien.
Llorando yo nací, llorando moriré en medio del dolor. Mientras oraba así, viniste tú a mí. Me preguntaste, ¿qué quieres que haga yo por ti? Tus ojos yo miré, mis manos levanté y te grité, Señor. Sáname de mis heridas, dame un nuevo corazón para aceptar mi vida y amar con tu amor. Sáname por tus heridas, de mi miedo y mi rencor, de mis culpas y caídas. Sálvame con tu perdón, Jesús. Tú eres Salvador. El Padre te envió al mundo por amor. Y yo estoy aquí porque confío en ti, pues bajo el cielo no hay otro nombre con poder. A ti levantaré mis manos y mi voz, gritándote, Señor. Ya no quiero ser el mismo. Quiero amar y perdonar. Yo quiero nacer de nuevo y en tu nombre comenzar. Jesús. Amén.
Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Sentid conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén.